La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
No hay deporte, ni empresa, ni partido político que pueda llegar al éxito sin ese trabajo en equipo. Detrás de un ciclista siempre, aunque es un deporte individual, hay un equipo. Porque solamente juntos, solo juntos, compañeros, vamos a poder alcanzar la meta.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Madrid loco por el polo, por las motos acuáticas, la vela, el golf o el tenis de mesa, disciplinas deportivas que se libran de los recortes que el gobierno regional va a aplicar el próximo año a todos los deportes mayoritarios, entre ellos el fútbol o el tenis. Desinfladas definitivamente nuestras aspiraciones olímpicas, llegan las tijeras a los presupuestos de 2016 para la organización y promoción de eventos deportivos en Madrid.
La Ventana de Madrid.
Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Antonio Martín, loco por el periodismo de datos que se ha pasado todo el fin de semana analizando las cuentas del gobierno regional para el año que viene en materia deportiva y hemos encontrado recortes significativos, ¿no?
Sí, lo primero es que acaba la promoción propia de esos tiempos del Madrid Olímpico, como decía, 742.000 euros menos para dar a conocer actividades deportivas el año que viene en comparación con las cuentas de este año. Y por federaciones, el fútbol, el judo o el tenis son respectivamente el primer, cuarto y quinto deporte con más licencias federadas en Madrid, pues los tres van a perder inversión el año que viene. Otros deportes, que sin ir más lejos, se pueden practicar en cualquier polideportivo municipal, como es el caso del fútbol sala, del balonmano, también van a perder dinero. En cambio, la hípica o el polo mantienen la inversión y pierden dinero otras actividades más sensibles, como las actividades deportivas para discapacitados intelectuales o las de las personas sordas.
Bueno, esto es lo fundamental de las cuentas. Antonio, has encontrado partidas destinadas a deportes que no sé si tienen mucho encaje en la orografía madrileña.
Alguno deben tener porque hay federaciones madrileñas de esos deportes, pero desde luego no son los más mayoritarios. Nos ha llamado la atención el auge presupuestario de actividades acuáticas en una comunidad como Madrid. Suben las partidas para la motonáutica, según datos del Instituto Nacional de Estadística, con 30 licencias federadas en Madrid nada más. El remo, el piragüismo, y se mantiene también la misma inversión para la vela o las actividades subacuáticas. Y saliendo del agua, también va a haber más dinero para deportes que no tienen una excesiva tradición en Madrid, como es el caso del béisbol, con 823 licencias, o del squash, que apenas tiene 200 licencias.
¿Practicas alguno de estos?
Yo nada, yo corro y no me pagan por ello tampoco.
Es bastante. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Adiós.
Bueno, en realidad hoy hemos estado a punto de practicar remo, pero por necesidades propias del guión. Lluvia en Madrid que ha complicado la mañana y mucho en la calle, pero sobre todo en las carreteras. Ahora parece que la lluvia nos ha dado una pequeña tregua, pero aviso a navegantes y preguntas al meteorólogo de la SER, Jordi Carbó. Va a seguir lloviendo. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, si me lo permites, creo que la meteorología se pone al servicio de los presupuestos políticos, ¿no? Para los deportes de agua. Va a seguir, pero no inmediatamente. Tenemos que estar todavía alertas después de una jornada que básicamente ha habido dos momentos, ¿no? De lluvia intensa, no grandes cantidades, pero es eso que decimos muchas veces, ¿no? Muchos litros caídos en pocos minutos es lo que al final provoca más problemas. Pues bien, a pesar de que ahora las próximas horas habrá una ligera pausa con chubascos o lluvia mucho más débil, entrada a la madrugada es probable, entre el final de la madrugada y primeras horas de mañana por la mañana, que de nuevo lleguen tormentas desde Castilla-La Mancha y afecten gran parte de la Comunidad de Madrid y en concreto la Ciudad de Madrid, y volvería a pasar lo mismo, es decir, que pueden caer en apenas 10-20 minutos, pues esos 30 litros que ya pueden suponer algunos problemas. Mañana por la tarde, poco a poco, sí que iría mejorando.
Bueno, pues paraguas para las próximas horas. Jordi, un abrazo fuerte, gracias.
Adiós.
Y ojo, porque mañana regresan los chavales al cole y la conducción se puede ver muy complicada a primera hora. También a esta hora, que es la hora del regreso a casa. Hay muchas complicaciones en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy difícil el tramo de la M40 y unos 14 kilómetros desde el enlace con la autovía de Colmenar hasta Pozuelo de Alarcón, circulando en dirección a la carretera de Extremadura, y en esta misma M40 otros 8 entre Hortaleza y Coslada hacia la A3. Hay complicaciones circulatorias en la M45 en San Fernando de Henares, hay un accidente en el kilómetro 21 que mantiene cortado el carril izquierdo. En la A6 hay unos 7 kilómetros entre Las Rozas y La Florida y también retenciones en sentido salida hasta el acceso a la carretera de Castilla. Tráfico lento en la A5 en Móstoles y en Alcorcón, en la carretera de Toledo en Getafe, en la A3 en Rivas, en la carretera de Barcelona en sentido entrada, en la conexión con la M40 y posteriormente desde los recintos feriales hasta la M30 y en sentido salida en San Fernando y en Torrejón, en la de Burgos entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en ambos sentidos y la Cuesta de los Dominicos y el A3 en Rivas.
No está mal, lunes gris en Madrid. Aguirre se ha hecho hoy una de, no tengo la certeza, pero yo me hago eco. Los agentes de movilidad, dice Aguirre, dificultan la entrada de coches en el centro para salvar la cara a Manuela Carmena.
Yo no tengo la certeza y por tanto no lo puedo afirmar, pero sí me hago eco de lo que se dice, que la orden que han dado a los agentes de movilidad es dificultar la entrada en Madrid de todos los ciudadanos que viven fuera de nuestra ciudad, de modo que la circulación por el centro sea más fluida. Si esto es cierto, sería auténticamente escandaloso, porque tenga usted en cuenta que hay 900.000 ciudadanos que vienen a trabajar a Madrid todos los días.
Quizá lo que Aguirre podría haber hecho en lugar de suposiciones es trabajar para que las dos administraciones, el ayuntamiento y la comunidad, no se sigan tirando los trastos a la cabeza en el consorcio y no se use el transporte como arma política y se mejore de una vez por todas la movilidad en esta ciudad con un metro más eficiente, que no lo es, y con unos autobuses que no se queden colgados en el atasco a la primera de cambio. De momento, en esta guerra del consorcio, Aguirre va sorprendentemente con Cristina Cifuentes.
Cuando dice la señora Causapié que si estoy yo de acuerdo con Cristina Cifuentes en el asunto de la MT, estoy absoluta y totalmente de acuerdo con la Comunidad de Madrid y con su presidenta. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es ser serio, renovar la flota para evitar la contaminación y mejorar la gestión de la MT.
Cifuentes, que en su entrevista este lunes con el presidente del gobierno le ha pedido a Mariano Rajoy que impulse de una vez por todas la reforma del sistema de financiación autonómica.
Las comunidades más ricas tenemos que aportar más, pero lo que no puede ser es que Madrid aporte y reciba mucho menos de lo que aporta, que es la situación actual. El cambio del modelo de financiación es algo absolutamente urgente.
Cifuentes, que ha dado todo el apoyo al gobierno central en su estrategia para bloquear las aspiraciones soberanistas catalanas. A partir de las 11, la presidenta de la Comunidad de Madrid estará aquí en la SER con Ángels Barceló en Hora 25. Ahora son las 7:28, a la vuelta de publicidad en 2 minutos. Saludamos a un hombre que hoy respira tranquilo, que podrá volver a su puesto de trabajo tras sufrir una jubilación forzosa.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
En las escuelas Chiquitín sabemos mucho de chiquitines y sabemos transmitirlo. Descubre nuestro proyecto educativo Acune y aprende curiosidades sobre los niños en cosasdechiquitines.com.
Ahora, Madrid Laser Combat te acerca a tu casa toda la diversión, experiencia y el juego más divertido que hayas probado nunca. Para empresas, colegios, fiestas de cumpleaños y cualquier tipo de evento. Un auténtico videojuego en tu jardín. Solicita disponibilidad y presupuesto para llevarte la actividad a donde tú quieras en madridlasercombat.com. Comienza el juego con Madrid Laser Combat. ¿Estás preparado?
Restaurante El Monasterio. 30 años en el sector hostelero marcan el buen hacer de una comida casera y de calidad a su justo precio. Apúntate un tanto a la hora de tus celebraciones y eventos con nosotros. El Monasterio. Menú diario, tapas, raciones y los más deliciosos postres. Restaurantesmonasterio.es. Avenida Tenerife 16 y calle María Moliner 9, San Sebastián de los Reyes. Y en calle Monasterio de Suso y Yuso, Monte Carmelo.
En Clínica Dental Aguilar adaptamos el horario a las necesidades del cliente y ponemos a su servicio la tecnología más avanzada en tratamientos odontológicos. En 45 minutos sales con tu prótesis de cerámica en boca. Clínica Dental Aguilar, Manuel de Falla 30 y Paseo Val de las Fuentes 3, 91-652-7200. Clínica Dental Aguilar, queremos ser la clínica de tu familia.
A Doble Cara, tu centro de copiado e impresión digital en Alcobendas. A Doble Cara, material de oficina, papelería técnica, gestión documental, diseño gráfico, publicidad, consumibles. A Doble Cara, servicios personalizados, reducción de costes y servicio de entrega a empresas. A Doble Cara, 15 años de experiencia. Avenida Pablo Iglesias 6, Alcobendas. A Doble Cara.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la...
Son ya las 7:30 de la tarde.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Marciano Sánchez Baile, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien.
Hace algo más de un año usted estuvo aquí sentado en este programa, ¿se acuerda?
Sí, sí me acuerdo.
Y estuvimos hablando de una decisión que adoptaba la Comunidad de Madrid, que le forzaba a usted a jubilarse en su puesto en el Niño Jesús. Tenía que dejarlo. Usted recuerda aquel día perfectamente, ¿no?
Sí, claro, lo recuerdo. Lo recuerdo el día que estuve aquí y más recuerdo todavía el día que me tuve que jubilar. Claro.
Entonces era usted jefe de pediatría del Niño Jesús.
Jefe de sección de pediatría, sí.
Uh-huh. Le quitaron, le explicaron los motivos, pero los motivos no terminaban de convencerle. ¿Por qué le quitaron?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente me quitaron porque era una persona que les resultaba muy incómoda, ¿no? Es decir, que había... Tenía una actividad muy importante, ¿no? En defensa del sistema sanitario público, una actividad pública, ¿verdad? Y ellos, por un lado, yo creo que fue un acto de venganza, ¿no? Uh-huh. Seguramente del consejero que había entonces, que por cierto tenía 70 años, ¿no? Cuando me jubilaba a mí con 65, ¿verdad? Y luego también era una llamada de atención a la gente que se estaba movilizando en los centros sanitarios diciendo, bueno, si os movilizáis, os vamos a castigar y vamos a poner en marcha un ejercicio de represión, ¿no? Y se quería meter miedo, ejemplificando en una persona concreta, y me tocó a mí.
Era una señal de aviso, pero ahora una sentencia le da la razón.
Sí, claro, yo ya dije en su momento, ¿no?, que entendía que no había ningún motivo que justificara esta denegación de la prolongación en el servicio activo, ¿no?, que es como se llama este asunto. Uh-huh. Y bueno, pues ahora un tribunal de justicia pues entiende que yo tenía razón, ¿no?, que los motivos que se pusieron para quitarme de en medio pues no estaban justificados, ¿no?
¿Le han llamado de la consejería para decirle se puede usted incorporar cuando quiera?
No, ni me temo que no lo harán, ¿no? O sea, hay que recordar que esta sentencia tiene posibilidad de recurso en un plazo de 15 días, ¿no? Y bueno, pues ya veremos si la consejería la recurre o no. En cualquier caso, eso significará que se retratan, ¿no? Es decir, si siguen apostando por la represión o si prefieren que las cosas funcionen de una manera más normalizada.
En cualquier caso, si no hay recurso, ¿Marciano Sánchez Baile va a volver a su puesto de trabajo o se va a dar por jubilado?
No, la sentencia, si no hay recurso, me da la opción de pedir otra vez la prórroga, ¿no?, para mi reincorporación, y yo desde luego ya estoy preparando los papeles para pedirla, y la pediré probablemente incluso antes de que acabe el plazo que tiene la consejería para recurrir.
Le iba a preguntar a usted, pero no, seguro que la pregunta no se la tengo que trasladar a Marciano Sánchez Baile, si va a recurrir o no la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo no lo sé, ¿no? Yo creo que sería una actuación poco inteligente, pero yo creo que la inteligencia no es aquello por lo que más ha destacado la Consejería de Sanidad de esta comunidad, o sea que no sé lo que van a hacer.
Le voy a preguntar de otra manera. Con el cambio de gobierno, con el cambio incluso de equilibrio de fuerzas en la Asamblea de Madrid, ¿se ha producido algún cambio en el sector sanitario? Es decir, ¿el gobierno, digamos, es más flexible con los colectivos que han trabajado durante todos estos años en favor de la sanidad pública?
Pues yo creo que básicamente no. Yo creo que han cambiado las palabras, ¿no? Ha habido un discurso más bonito, ¿no?, más poético, que son buenos chicos y que no están tanto por la privatización y tal, pero en realidad los hechos concretos siguen siendo prácticamente los mismos que existían antes. Bueno, antes hablaba del presupuesto, ¿no? Es decir, bueno, pues acaban de poner encima de la mesa un presupuesto para sanidad para el año 2006, que es 600 millones de euros por debajo del presupuesto que tuvo la Comunidad de Madrid en el año 2010, y que además es prácticamente la misma cantidad que dice el Tribunal de Cuentas que se gastaron en sanidad en Madrid en el año 2014, ¿no? O sea, que es un presupuesto que da muy poco juego a las mejoras en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario.
Bueno, depende de quién, ¿no? Las mejoras en algunos casos favorecen a algunos bolsillos. Se lo digo porque leyendo la letra pequeña de esos presupuestos para 2016, nosotros hemos apreciado anunciado un aumento del presupuesto destinado a las derivaciones para la sanidad privada.
Claro, pero eso no es mejorar la sanidad de los ciudadanos, ¿no? Ni la salud de los ciudadanos, es mejorar los negocios de alguna gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues que no lo llamen presupuesto de sanidad, que lo llamen, no sé, presupuesto de negocios o presupuesto de empresas o yo qué sé, o de otra manera, ¿no? Porque el problema de fondo es que la sanidad pública en Madrid ha tenido un proceso tremendo, ¿no? De descapitalización que ha supuesto que hay ahora unos, creo que son 19.500 personas menos trabajando en el sistema sanitario público, que ha producido un fenómeno que es espectacular, ¿eh? Que yo creo que yo les sugiero, ¿no?, que lo lleven, o igual lo debíamos de llevar otro, al libro Guinness de los récords. Es decir, en la Comunidad de Madrid se han abierto 11 hospitales y no tenemos menos camas de cuando no se habían abierto, menos camas abiertas a disposición del público. Claro, eso es una cosa...
Sí, Marciano, pero que además los hospitales tampoco son pequeños, los que se han abierto, los que había y los que se han abierto.
Claro, el problema es que algunos de los hospitales que se han abierto son pequeños, pero es que en los hospitales que había, que eran grandes, grandes y algunos de tamaño mediano, se han cerrado muchísimas camas, ¿no? Y los hospitales incluso que se han puesto en marcha, todos los hospitales primeros que inauguró la señora Aguirre, no están todavía abiertos a plena capacidad, ¿no? Porque lo que se está optando es por reducir el espacio del sector sanitario público e incrementar de una manera muy importante la derivación hacia los centros privados, utilizando muchas artimañas, ¿no? Que yo creo que todo el mundo las conoce, ¿no? Como que a alguien le pueden decir, y ha habido algún caso concreto, ¿no? Y yo conozco el caso concreto de algún profesional que ha llamado por algún familiar para que le citaran en su servicio, en su especialidad. Le han dicho, bueno, pues le tenemos que citar en la privada. Dice, no, hombre, pero yo prefiero que me citen aquí. Dice, no, pero si le citan ahí, le vamos a citar dentro de 6 meses, cuando él sabía perfectamente que eso no era cierto, ¿no? O sea, que yo creo que estas cosas desgraciadamente han estado sucediendo, y bueno, por decir estas cosas es por lo que yo estoy jubilado, ¿no? Y si hay que seguir diciéndola, pues voy a seguir diciéndola, si no me importa seguir jubilado, porque creo que la transparencia y la información a la ciudadanía es un trabajo fundamental, ¿no?, para que las cosas puedan funcionar de una manera razonable.
Voy con la lista de, no sé si llamarle lista de los horrores, pero desde luego era un puesto maldito el de la calle Aduana. Güemes, Lamela, Laschetti, Javier Rodríguez, Javier Maldonado... Ahora el señor Sánchez Martos. ¿Conoce al nuevo consejero? ¿Ha hablado con él? ¿Se ha puesto en contacto con la asociación?
Bueno, yo le conozco porque trabajó como enfermero en el Hospital del Niño Jesús, ¿no? Y le conocí hace como 30 años o más o menos, ¿no?
¿Tendría canas entonces?
Claro.
Tengo Sánchez Martos, ¿sí?
Claro. Y luego creo que también tuve un contacto con él cuando estaba de profesor en la Escuela de Enfermería del Hospital de la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad? Para un trabajo que estaba haciendo yo sobre tabaquismo en los estudiantes de enfermería, también hace ya bastantes años. Pero desde que es consejero no he tenido ningún tipo de contacto con él. La Asociación para la Defensa de Sanidad Pública le pidió una entrevista en julio de este año y bueno, pues no hemos obtenido ninguna respuesta porque se ve que anda muy ocupado haciendo otras cosas, ¿no? No sabemos si útiles o inútiles, pero en ello está.
¿Es el perfil adecuado para una consejería de este tipo?
Bueno, yo creo que como profesional seguramente sí, ¿no? Porque es médico, enfermero, ha trabajado en un centro sanitario, ha trabajado mucho tiempo en la universidad, etcétera. Pero yo creo que como persona eso es más dudoso, ¿no? Porque yo creo que él ha dirigido casi toda su actividad hacia los medios de comunicación, imagen, etcétera, y yo creo que no conoce bien cómo funciona el sistema sanitario, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque la sanidad pública en Madrid ha tenido muchas transformaciones, algunas para bien, muchas para mal, pero si no estás allí dentro no sabes cómo funcionan las cosas y depende de la información que te dan terceros, que desgraciadamente en muchos casos son terceros a los que tú has nombrado en los puestos y te dicen que todo va bien, porque si dice que va algo más mal, pues peligra su puesto de trabajo, su carguillo, ¿no?
Pues Marciano Sánchez Baile, enhorabuena, desde aquí nuestro reconocimiento a quien ha trabajado no solo como pediatra, sino también por los derechos que todos los que creen o creemos en una sanidad pública de calidad y pensada, no como un negocio, sino como un servicio universal, hemos defendido durante todos estos meses y estos años.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes y a ver si no solamente se consigue que esto se produzca efectivamente, ¿no?, digo, mi incorporación, sino sobre todo que mejora el sistema sanitario en la Comunidad de Madrid, que es lo fundamental, ¿no?
Un abrazo y enhorabuena, Marciano.
Gracias a ustedes.